Bienvenido a Corre por tu Salud, la más completa información del mundo del atletismo. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Corre por tu Salud. Nos encontramos en la estación de las noticias 11:50 de amplitud modulada, tratando de llevar la mejor información del mundo del atletismo. Quiero agradecer, como todos los domingos, la oportunidad de estar al frente de este micrófono, su servidor Ricardo Martínez Navarro, y agradecer a este equipo de trabajo que en esta ocasión nos acompaña en el control técnico, el señor Osvaldo Estrada. También hoy, por única ocasión, estaremos atendiendo todos sus mensajes a través de la página oficial de nuestro programa en Facebook, Metrópoli Corre por tu Salud. No quiero extenderme más, sino agradecer también al maestro Héctor Martín Hernández. Speedy, bienvenido nuevamente a cabina, profe Speedy.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Pues una vez más aquí en los micrófonos de Corre por tu Salud para platicar de este deporte que tanto nos apasiona, el atletismo, llamado en muchas ocasiones últimamente el mundo del running.
Así es, Martín, pues recién desempacado de Mazatlán, me platicas que fuiste entre semana, ¿no? Un evento atípico en las playas de Mazatlán, Sinaloa, que no tenías la oportunidad de conocerlas.
Así es, Ricardo, tuve la oportunidad de conocer ese maravilloso lugar de México, Mazatlán, a través de ir a organizar un evento empresarial meramente, y fue muy padre la experiencia de conocer Mazatlán y vivir la experiencia de un evento, como dices, atípico, un evento que se corrió en martes, entre semana, exclusivo para los familiares y trabajadores de una empresa de seguros.
¿Y qué te pareció ese extraordinario malecón? Estaba leyendo un reportaje en la semana de que, a ciencia cierta, pues dicen, definitivamente es el más grande de México y es el más grande de América Latina, pero dicen los escépticos que son 21 kilómetros de malecón de punta a punta del faro de Mazatlán hasta Los Cerritos, pero lo que viene siendo de la zona dorada al Mazatlán viejo, pues son 10 kilómetros de ida, 10 de vuelta, que es lo que hace el Maratón Pacífico en su categoría de media maratón.
De hecho, este evento que tuvimos el martes pasado se corrió sobre la banqueta, sobre el banquetón del malecón. Entonces, pues muy práctico, muy sencillo, muy seguro la logística, muy seguro para los corredores. No tocamos la playa, que no se podía por el día que estaba muy alto. No corrimos sobre la calle, sobre el banquetón del malecón, y muy práctico para carreras de 5 o 10 kilómetros. Muy, muy bien el lugar.
Sí, yo lo he presumido, Mazatlán, es de mis lugares favoritos. No hay año, gracias a Dios, que no dejamos de ir a Mazatlán, pero pues este año la cita es en diciembre, esta semana, 1, 2, 3 de diciembre, medio maratón, 10, 5 kilómetros, y el triatlón se espera por parte de este gran evento del Maratón Pacífico de Mazatlán. Pues esperemos en Dios tener la oportunidad de volver a estar después de 3 pausas, 2 por pandemia y 1 por falta de recurso para este evento, mencionó ahora sí los que se encargan del Maratón Pacífico de Mazatlán. Y pues llega corriendo a cabina nuestra compañera amiga, la licenciada Anabel Rangel Isas. ¿Qué tal, Ani? Bienvenida a cabina de Corre por tu Salud.
Hola, muy buenos días, Richard. Muy buenos días, maestro Speedy. ¿Cómo están? Pues yo muy contenta de estar aquí como cada 15 días frente a ustedes. Y pues voy a continuar ahora con el tema que empecé a hablar hace como 2 o 3 programas de diabetes, y que el programa pasado les hablé del índice glicémico. Hoy les voy a decir más o menos qué alimentos les favorecen y qué alimentos no les favorecen para que ustedes puedan tener un mejor control de sus glucosas.
¿Y cómo te fue este domingo 21 con el tráfico? Te lo anticipamos, se lo estamos anticipando a todo mundo desde las 7 de la mañana. Hay un gran cierre vial por este gran evento, el Gran Giro Guadalajara, que lo anunciamos la semana pasada. Ya faltan poquitos, una hora más, yo creo que ya sí va a estar desasolvado toda esta zona de la Minerva, pero sí decirle a los radioescuchas que busquen vías alternas, que se metan, sí, las páginas.
O de plano, ¿saben qué? Mejor no salgan hasta que ya se termine el evento para que así se eviten complicaciones.
Sí, porque es un evento de gran fondo, de 80 kilómetros y de medio fondo de 40 kilómetros. Incluso carreras atléticas no hubo este fin de semana aquí en zona metropolitana, en calle, quizás en algún parque, no me he enterado hasta ahorita si ha habido alguno, pero yo creo que toda la atención está puesta para hoy en la noche, para el clásico que el Guadalajara pretende remontar. Le pasó lo que le pasó a Cruz Azul, lo que le pasó a Atlas, no la metieron, el que perdona pierde, pues esperemos para bien de los que le van al Guadalajara, que remonten, y pues los del América, pues ahí la llevan, ¿verdad? En unas cuantas
ya
horas.
Llevan ventaja.
Bueno, Ricardo, aquí en Radio Metrópolis, pues tenemos grandes especialistas en fútbol. Nosotros somos simples aficionados, pero yo que jugué la posición de portero, hay que reconocer al portero del América que hizo las cosas no bien, ya. Muy, muy bien.
Sí, pues ya sabemos que un partido será en Monterrey, pues ahora hay que esperar si regresan a Guadalajara entre semana, que también habrá congestionamientos viales como lo hubo el jueves pasado, y si no, pues se irá a la Ciudad de México el partido, ¿no? Y pues ahora sí que ganen mejor y tomarse las cosas con calma, no pasa sí, nada, es un simple partido de fútbol.
Eso les iba a decir, o sea, no hay que apasionarse tanto, o sea, hay que ver las cosas desde un espíritu deportivo, de convivencia, porque pues si no ya ven luego la gente se aloca.
Y si no decir, de mi equipo, si por cada gol que falle mi equipo voy a correr 5 kilómetros, para que la metan, esa va a ser la meta para la semana.
Exactamente.
Y más recomendarle a la gente de la América, a los aficionados, que se vayan haciendo el ánimo con la remontada de las Chivas.
Pues hay que ver, esperamos. Ay, Dios mío. En el corte vamos a poner aquí en la mesa las apuestas, ¿verdad? Para ya estaremos platicando aquí. Sí. Y antes de ir, tenemos un poquito de tiempo, estábamos platicando antes de entrar al programa, un perrito, le vamos a decir a José Luis Jiménez Castro que le haga una entrevista, un perrito de Tijuana, él se ha hecho famosísimo en TikTok, en las redes sociales, el Chicle, es un perrito que corre con los punteros, con los corredores del Alte Lead en Tijuana. ¿Qué opinas al respecto, Martín, como juez, ¿verdad? Un perrito corriendo, ya lo hicieron correr hasta con número oficial, se metía de incógnito, pero ya corre este perrito con número.
Es muy riesgoso para el animalito, porque puede ser atropellado, o la gente, los automovilistas están cuidando, o están, observan a los corredores, pero un perro, pues no lo van a observar con el mismo detalle, corre mucho peligro. Yo creo que los organizadores, en vez de hacerle fiesta, pues deberían de buscar otras opciones para este perrito, porque sí, creo que sí es muy riesgoso, tanto para él o los mismos corredores que se pueden tropezar en algún momento,
sí,
con él.
Y mencionar que es un perro de talla chica, comentan que era un perro callejero, que alguien lo adoptó y por azares del destino llegó al mundo del atletismo y está corriendo, y es muy simpático y todo, pero pues yo digo, se ha vuelto el atletismo muy light, se ha vuelto muy folclórico.
Al pueblo pan y circo, acuérdense.
Sí, muy informal, entonces ya este comité organizador que le da un número al perrito, pues sea, que lo dejen participar, no lo dudo, pero cabe resaltar que el perrito, pues no corre solo, el perrito corre, y como corre más que la gente recreativa, pues se va con los punteros y va corriendo al frente de ellos, pero nunca llega en primer lugar, llega en segundo, llega en tercero, porque lo ocupa alguien a quien ir siguiendo corriendo.
De hecho, hablando de informalidad, Ricardo, y dándole un giro, yo quisiera platicar, no sé si en este o en otro programa, la propuesta, que no sé qué tan avanzada sea, que el próximo maratón olímpico permitir la participación del público en general en el maratón olímpico.
Sí, que ya es un hecho para el 24, van a salir todos los atletas olímpicos y atrás de ellos saldrá una marea de corredores recreativos que pues seguramente pues están viendo el factor económico, la derrama económica que les dejaría en París, la competencia. Es el mismo gasto, aquí lo hemos platicado, poner una valla para 10 atletas que para 3,000, 4,000, 5,000, 20,000, no sé. Entonces sí será un buen punto, a lo mejor le tocamos ahorita después de la pausa comercial. Bueno, si me permiten, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos aquí a Corre por tu Salud. Y y regresamos a Corre por tu Salud hoy domingo 21 de mayo de 2023, pues con el gusto de estarlos saludando. Les recordamos que hay importante cierre vial en la zona metropolitana de Guadalajara debido al gran giro aquí en la zona de Guadalajara. La meta está en la zona de la Minerva. Evitemos circular por la zona de la Minerva. Faltan algunas dos horas, hora y media de cierre vial, pero Periférico, Mariano Otero, está un poquito complicado, aunque hay goteo y algo, pues hay que buscarle tantito la vuelta, pero la vuelta ahora es por Periférico, y Periférico es donde están los ciclistas, Martín.
Es, así es, y pues yo quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a uno de los mejores ciclistas que ha dado el Estado de Jalisco, licenciado en Educación Física, ya también en el mundo de la jubilación, a Salvador Esquivel, que trabajó muchos años en la metodología de CODE Jalisco, gran ciclista, y pues un saludo a Chava Esquivel, que también es un gran especialista en toda la metodología y programación del entrenamiento deportivo. Un día te lo contacto, Ricardo, para que lo tengan aquí a cabina. Y el entrenamiento de maratón y el entrenamiento de
ciclismo
de fondo tienen mucho parecido en su estructura de programación, en sus macrociclos, son muy, muy parecidos. Entonces, un día se los contacto, Ricardo, para que platique aquí en cabina cómo programar mejor los entrenamientos para las carreras de fondo.
Así es, pues, y mientras tanto, para programar la salud por medio del estómago y la nutrición, pues tenemos aquí a nuestra especialista, la licenciada Anabel Rangel Isas, que pues nos viene a complementar este tema que hemos tratado durante mayo, esta temida enfermedad, la diabetes
silenciosa.
Silenciosa, ya nos adelantó ella de que pues hay que hacernos un examen, por lo menos una vez al año, si tenemos dudas, sospechas, y no creerse que yo hago esto.
Richard, aunque no tengas dudas ni tengas sospechas, por el simple hecho de nosotros ser mexicanos, de nuestra mezcolanza de la sangre, ya traemos una tendencia. Digo, obviamente, si tienes sobrepeso, si eres sedentario, si eres hipertenso, o sea, se van agregando factores de riesgo.
Vamos llenando la bombita
exactamente.
De tiempo que puede estallar en cualquier momento.
Exactamente, pero cualquier persona, o sea, tú, yo, cualquier persona puede tener una resistencia a la insulina.
Claro, tiene más riesgo una persona con obesidad, con hipertensión, pero hemos visto gente delgada que también ha caído en las garras de esta enfermedad por herencia de los padres, por los malos hábitos alimenticios que tanto...
Por los malos hábitos y también por los por las emociones, el estrés.
El ritmo de vida.
El estrés está...
Ya llevamos en una zona metropolitana, no nomás de Guadalajara, de cualquier ciudad grande, porque incluso hasta que dicen pueblo chico, infierno grande, yo he ido a algunos pueblitos hasta mágicos y también se sufre con el tráfico, no son las zonas metropolitanas grandes.
Sí, o sea, y el estrés del trabajo también tiene mucho que ver cómo tomamos las cosas que nos suceden, y recurrir, afortunadamente ahorita estamos en la era de la información, recurrir a tantas herramientas que ahora en pandemia se empezaron a desarrollar, como la meditación, el mindfulness, todo eso. O sea, digo, si el origen de tu estrés es el trabajo, no vas a poder renunciar al trabajo, ¿verdad? Entonces, pero vas, dices, ok.
O sí, llevártela con calma, como decían en antaño, busca la conchota más grande, que no sea de tortuga, pero conchota para agarrar las cosas con calma.
Pero pues, puedes, o sea, si dices, ok, ya tengo esto, o sea, y esto no lo puedo eliminar de mi vida. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar esta situación? O sea, y si a lo mejor con respiraciones, con meditación, con terapia psicológica, con caminatas al aire libre.
El ejercicio que
aquí. O sea, el ejercicio es súper importante, súper importante. No solo por salud física, también por salud mental. Ahorita hay muchísimos problemas, Richard, de la pandemia para acá se agudizaron, pero hay muchísimos problemas de salud mental y van en aumento. Los muchachos, o sea, yo tengo tristemente cada vez más pacientes con ansiedad, más jóvenes. O sea, antes eran ya
30 años hacia
arriba. Sí.
De jóvenes eran muy bien conchudos.
No, sí, o sea, 30, 40, o sea, que tienen a lo mejor cargas de trabajo, responsabilidades muy grandes, o empresarios que tienen muchísimas responsabilidades. Y ahora ya me llevan pacientes, niños de 12, 13, 15 años, con problemas de ansiedad muy, muy, muy fuertes. Entonces,
súmale los trastornos alimenticios, pues todo eso te va guiando en un tiempo predeterminado
a las enfermedades. Y me va a preguntar, pero si tú eres nutriólogo, ¿qué andas haciendo viendo niños con ansiedad? Lo que pasa es que yo, como hago nutrición ortomolecular y también hago desbloqueos de memorias emocionales, lo combino para ayudar a los niños, a los muchachos a salir más a flote de esta situación, obviamente acompañado de un psicólogo y de un psiquiatra, según sea el caso de cada...
Si está muy fuerte el caso, hasta un psiquiatra hay que acudir.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
es
sí,
que el estrés, Ani, en estos tiempos está muy difícil. Hay un video cortito, Ricardo, que lo voy a recuperar, que se llama el 90-10, que el 90% de las cosas que nos pasan dependen de nosotros, pero hay un 10% que no dependen de nosotros.
Sí.
Y ese 10% es el que a veces no sabes manejar y el claro, que nos hace un caos.
Claro, claro. Y ¿sabes qué? Es también muy importante que yo creo que este estrés que se ha venido en aumento, sobre todo en adolescentes, es por la sobreexposición a las redes sociales. Ya hay más exigencia en ellos. O sea, por ejemplo, había cosas que... Pues tú cuando eras adolescente salías, te ibas a las canchas, te ibas a patinar, ibas a andar en bicicleta. Ahora no, o sea, ahora todo tiene que ver cuántos likes te dieron, cuántos... Entonces, esas exigencias también a los muchachos...
Que hablas de las redes sociales, de los influencers, no quisiera estar en el pellejo de este niño, ¿verdad? Que se llevó ahí la marquesina de Palacio de Gobierno, ¿verdad? Fue a hacer un juego de estar brincando y se trae un pedazo de la marquesina de una ventana de Palacio de Gobierno y se la van a cobrar. Entonces, híjole, imagínate el estrés que le va a causar, ¿verdad?
Tiene que pagarlo,
¿verdad? De un sí, juego que no tenía por qué hacer, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero para su mala suerte, pues,
también
donde
se
brincó,
llevó,
le pegó y se llevó una esquinita y no sé, ya dijeron por ahí en los noticieros cuántos miles, de 100,000 pesos va a tener que pagar de esa marquesina. Entonces, híjole, imagínate el estrés, por más que les dé la red social por sus likes y todo, por lo que va a tener que pagar el recurso, ¿verdad?
Sí, sí, pues es que tienes que ser más responsable, ¿no? O sea, ya ahora sí que cada persona es un mundo, pero sí, pues medir los riesgos, a ver si voy a hacer tal actividad, tener algún protocolo de seguridad previo, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas.
De otras cosas, nos vamos directamente,
sí,
al estómago.
Sí, nos vamos directamente a continuar hablando del índice glicémico en alimentos. Acuérdense que yo les dije que la glucosa es el principal consumidor el cerebro es el principal consumidor de glucosa. Entonces, cuando tus niveles de glucosa están bajos, es cuando te dan las ganas de tomar algo dulce o de comer un panecito o algo así. Entonces, una vez, yo les digo a mis pacientes, a ver, si tú ya te vas a dar el permiso de disfrutar una rebanada de pastel, ¿no? O una bebida que te encanta, de esas, ya sabes, que venden, que tienen, que burbujas, que tienen jarabe de no sé qué, caramelo y bla, bla, bla. O sea, que son unos postres súper, súper azucarados.
La conga.
Sí. Entonces, si ya te vas a dar el permiso, tienes que saber que o sí, en hora y media, 2 horas, te va a dar un bajón. Entonces, ahí es cuando dices, no, es porque comí mi rebanada de pastel o es porque me tomé este smoothie o esta bebida frappé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me aguanto y en lugar de elegir volver a comer algo muy azucarado o muy dulce, eliges comer una ensalada, un taco de aguacate, un apio con ¿cómo se llama? Con zanahorias y a lo mejor aceite de olivo, o sea, jitomate con sal y limón, o sea, algo que no te incremente tanto la glucosa o que no te la incremente tan rápido para que vuelvas otra vez a estabilizar esa curva. ¿Sí me expliqué?
Sí, igual cuando la gente hace ejercicio que pierde glucosa, viene luego en esa ansiedad.
Ajá.
Y normalmente un comité organizador, luego te dan tu plátano, que tiene
sí,
alto índice glicémico.
Sí, pero también tiene potasio.
Naranja, y tu naranja, y es bueno, pero hay que complementarlo con el desayuno, no quedarte con eso
sí,
porque te quedas
sí,
con las ganas de más. Eso es lo que quiero entender, a lo que vas.
Claro, claro. O sea, por ejemplo, te abres la naranja en gajos, te la comes y te comes el plátano en lo que llegas a tu casa y desayunas tus huevos, tus chilaquiles, tus frijoles, o sea, bien desayunado.
Decían los papás, los abuelitos de antes, es un tentempié.
Ándale, tal cual. Y la hidratación, acuérdense, cuando terminan de una actividad física tan extenuante, la hidratación es fundamental.
Bueno, si me permites, Ani, vamos a otra pausa comercial. Los invitamos a que nos contacten en esta ocasión por la red de Facebook Metrópoli Corre por tu Salud. Pausa comercial y regresamos. Y regresamos a Corre por tu Salud. Los invitamos a que nos sigan contactando en esta ocasión en la red social del programa en Facebook, Metrópoli Corre por tu Salud. Ahí estaremos atendiendo todos sus mensajes, sus dudas. Y pues vámonos directo a la continuación del tema porque el tiempo apremia.
Sí, claro. Bueno, Richard, estaba y maestro Martín, les estaba diciendo qué alimentos son de más alto índice glicémico o qué alimentos te juegan ahora sí la zancadilla a la hora de comer. Pues principalmente las harinas, el azúcar, los postres, todo esto que ustedes ya saben, las bebidas endulzadas, bla, bla, bla.
Lo que vemos en la tienda que siempre has dicho.
Exactamente, o sea, cuando ustedes van a la tienda que...
De las X.
De las 2X que hay por todos lados. O sea, yo entro y digo, ¿y qué voy a comer aquí? O sea, obviamente, pues, en una emergencia...
Y no hay taquitos, ¿no? Es lo peor, hay puro embolsado.
En una emergencia, pues, agarras una lata de atún y una manzana y vámonos, ¿no? Pero bueno, y una bolsa de aceitunas o una bolsa de almendras. Pero bueno.
¿Qué es eso? Van a decir los jóvenes, ¿qué es eso?
Esta mujer está hablando raro. Pero bueno, aparte de todos los alimentos que ustedes como redescuchas ya saben de entrada que les suben el índice glicémico, hay una verdura que nosotros la tenemos contemplada como una verdura muy, muy buena. Y sí es, inclusive sí es buena y es muy accesible para todo mundo, pero la mayoría de los radioescuchas no saben que es de alto índice glicémico. Y las personas que viven con diabetes prácticamente la consumen 2-3 veces a la semana. Y esa verdura es la calabacita. Todo se derrumbó.
Yo pensé que iba a decir la zanahoria, ¿verdad?
No. El betabel tiene muchísimo almidón y eso ya sabemos que, inclusive si lo quieres consumir cuando vives con diabetes, lo tienes que consumir crudo para que no te eleve tanto la glucosa. Y ojo, la zanahoria y el betabel no en jugo, por lo que más quieran. O sea, siempre tiene que ser masticado. Acuérdense el ejemplo que les puse hace 15 días.
De
las naranjas y el jugo de naranja. Entonces, las calabacitas, cuando mis pacientes me dicen, ¿qué? ¿Cómo las calabacitas? Así de todo se derrumbó.
Carne de puerco con calabacitas. ¿Sí? No. Viste con calabacitas.
O sea, entonces.
Mejor chayote.
Busquen, no, el chayote también.
También no.
Es que el chayote, es de la familia, también tiene almidones. Ojo, también, qué bueno que me dices esto, Richard, para aclarárselos. La papa y el elote no son verdura, ¿eh? O sea, y la papa y el elote también son de alto índice glicémico. El maíz morado es de mediano índice glicémico. Desafortunadamente, nosotros aquí en Guadalajara, en Jalisco, en área metropolitana, no tenemos acceso a los tlacoyos de la Ciudad de México.
Del Estado de México.
Que son de maíz morado. Y, o sea, porque yo la verdad cuando voy a algún curso o lo que sea a la Ciudad de México, aprovecho para comer todo el maíz morado. Que...
A los que vayan al clásico, ya estén en Ciudad de México esperando el clásico, ya saben el tip.
Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, eliminen de las verduras, eliminen la papa, el chayote, la calabaza, la zanahoria, el betabel, de ahí en más.
Todo.
Prácticamente... todas las verduras y sobre todo las de hoja verde son muy buenas para el consumo. Hay un té de hojas de guanábana que también sirve para disminuir los niveles de glucosa. También está la moringa. Hay estudios que dicen que sirven, hay estudios que dicen que no sirven. Pero, si ustedes se cuidan y se les antoja tomarse un té pues sí, utilicen a lo mejor alguno de estos tés que dicen que son buenos para los niveles de glucosa, pero no digan, ah, no, es que me tomé mi tecito, entonces me voy a echar mi rebanada de pastel o me voy a echar mi conchita.
O sea, hacer la balancita, autobalanza, o sea, no, eso no, no se vale.
No.
Ok, dicen, me comí el pastel y voy a correr 2 horas hoy, pero mañana te vuelves a comer el pastel y no corres. Y de todos modos el correr no te alcanza a eliminar, te lo elimina de momento, pero en la sangre se queda. Exactamente. Para trabajar la digestión, el estómago.
Sí, definitivamente, Richard. Entonces, hay también frutas que suben mucho el índice glicémico. La que más sube el índice glicémico es la sandía. Entonces, yo les sugiero que a menos que tengan muchas ganas, muchas, muchas ganas, se coman una rebanada de sandía. Si ya tienen el tema de resistencia a la insulina, estoy hablando de una prevención. O sea, porque aquí, la verdad, el objetivo de estos programas es generar conciencia para la prevención, porque, también si tienes un diagnóstico reciente y todavía tus niveles de glucosa no están tan disparados, se puede hacer algo. Hay personas que dicen que no se puede revertir. Yo digo, no es que se revierta, sino que como el daño al páncreas no está tan adelantado, puedes volver a tener este equilibrio con el simple hecho de saber alimentarte. O sea, si todavía estás dentro del primer año, de los primeros 2 años de diagnóstico, creo que estás a muy buen tiempo de buscar un educador en diabetes, de buscar un buen internista, un buen endocrinólogo, para que te lleven de la mano con con esta toma de conciencia. Pero ojo, no dejar de la mano la importancia del educador en diabetes, porque muchas veces el internista o el médico general, ah, no, pues 100 de glucosa, o sea, 110, ah, no, está bien,
no es mucho.
Después de 126 ya es, entonces, o sea, pero no le van a decir usted, después de 126,
está prendida la alerta,
exactamente, entonces, ah, no, está bien, 110, o sea, ¿por qué se esperan a tener 130, por qué se esperan a tener 140 para derivarlos con algún profesional,
o ellos mismos, implementarles algo preventivo? Pues yo conozco gente que se toma su metformina como prevención, no toda la pastillota, pero sí un cuartito, media, pero sí indispensable, pero el plato, o sea, eso es,
exactamente, o sea, si no haces cambios en tu estilo de vida, la diabetes, por favor, no la queramos catalogar ni disfrazar ni nada. O sea, la diabetes es un problema de estilo de vida. Si tú haces cambios en tu estilo de vida, es decir, alimentación, ejercicio, hidratación, sueño, estrés, definitivamente que vas a mejorar muchísimo. E inclusive, si tomabas a lo mejor una dosis más alta de medicamento, probablemente hasta la dosis se vaya disminuyendo. O sea, porque ese es el objetivo, que tu calidad de vida permanezca. Porque muchas personas que viven con diabetes no piensan en un futuro, o sea, que cuando ya no puedan ver, cuando desafortunadamente el pie diabético, una amputación, algún problema de microcirculación que después derive en una insuficiencia renal, la carga que es para su familia. Cuidar. No, o sea, qué triste, ¿no? Qué triste, sí. Quedarte invidente, qué triste quedarte sin caminar. Pero, o sea, cada vez te va incapacitando de una forma en que o sí vas a tener que depender de alguien. Entonces, yo siento que, como estamos en la era de la información, siento que no es justo que a lo mejor cargarle la mano a nuestra pareja, cargarle la mano a nuestros hijos, teniendo nosotros el poder en nuestras manos de tomar mejores decisiones a la hora de comer, a la hora de tener hábitos de ejercicio, para evitar dentro de lo posible este tipo de situaciones.
Son malos tragos de la vida, ¿verdad?
Exactamente. O sea, yo les digo a las personas cuando ya llegan un poquito avanzadas y que a lo mejor nunca ha venido con ninguna nutrióloga, así le digo, bueno, y usted, pues, ¿cómo le va a hacer cuando ya no se pueda mover o cuando ya de plano pierda al 100% la vista? Me dijo, pues, no sé, pues, mis hijos. O sea, la verdad es que a mí no me parece justo, pues, que sí. vayan a tener
y no
que...
siempre los hijos se hacen cargo.
Ah, sí.
Hay unos muy buenos hijos, pero hay hijos que desprenden el vuelo y por trabajo, por situaciones, y no porque sean malos hijos, y hay otros que de plano pues sí se desentienden.
Sí, entonces yo por eso quiero, hice este serie de programas y los próximos 15 días voy a seguir hablando de este tema, porque finalmente cada quien es responsable de su salud y tenemos que ahora sí, con todas estas herramientas que tenemos, tomar nuestra salud en las manos y tomar buenas decisiones. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, o sea, es poco a poco, pero ustedes acuérdense, en sus lecturas lo van a ver. Y conforme ustedes vayan viendo que sus lecturas van a ir mejorando, eso también los va a motivar a seguir por este camino.
Así ¿sí? es, Dani, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden contactar rápidamente?
Claro que sí. Para las personas que quieran mejorar su calidad de vida o personas que vivan con diabetes o que tengan resistencia a la insulina y les interese acudir conmigo, mis teléfonos son el 331-221-8044. Les repito nuevamente, 331-221-8044.
Así es,
y nos escuchamos dentro de 15 días.
Pues muchas gracias, Dani. Y si me permiten, pues vamos a otra pausa comercial y regresamos a Corre por tu Salud. Y regresamos a Corre por tu Salud y pues estamos platicando de esta enfermedad que nos aqueja a gran porcentaje de los mexicanos, la diabetes. Ya nos prometieron a ver que en próximos programas continuará, porque sí nos han surgido muchas, muchas preguntas hoy, sí. Esta mañana en el Facebook de Metrópoli Corre por tu Salud, que también, Ani, por ahí se las pasaremos para que nos esté dando respuestas y atender a todos los que nos han contactado. Pero también no quiero dejar pasar, Martín, aprovechando que estás aquí en cabina, pues ayer escribiste otro capítulo más exitoso en la historia de Héctor Martín Hernández Speedy con el primer trail infantil en el estado de Jalisco. Ya vi que por ahí te lo van a replicar en el estado de México, pero no me atrevo a decir si es el primero en México, pero en Jalisco es el primero. Platícanos, ¿cómo te fue?
Así es, Ricardo, pues fue alrededor de 150 niños, fue una experiencia muy padre. Ahora sí, valga la redundancia, generar esa experiencia de correr en la naturaleza, de llevar a los niños a correr en la naturaleza, en este bosque del Centinela, que quiero agradecer a la Dirección de Ecología y Medio Ambiente las facilidades y lo práctico que son para dejarte hacer atletismo de trail en ese espacio. La verdad, todas mis felicitaciones.
Para los que no conocen el Bosque del Centinela, vas por Periférico Norte, pasas este famoso Centro Universitario de los Belenes, hoy el CUCEA, que es el Centro Universitario de Ciencias.
La plaza comercial que está en esquina.
Camino a San Isidro, camino a Centinela, ahí van a ver un área boscosa, ese es el Bosque del Centinela.
Así es, Ricardo, y pues fue algo muy, muy padre. Es el segundo evento de un proyecto que tenemos este año. El primero fue hacerles una carrera de fondo a los niños que sintieran lo que es una carrera de fondo. Este
que fue en la unidad del Mirador.
En la unidad del Mirador, acá por la famosa Prepa 2. Este fue un trail infantil. Sigue una carrera con sabor de barrio que va a ser dentro del marco de las fiestas patronales de la parroquia de Santa María Reina, que son tan tradicionales en nuestro país. Entonces, dentro de las fiestas patronales, entre el 15 y el 22 de agosto, que son las fiestas, vamos a hacer una carrera con sabor de barrio para los niños.
Y carreras rápidas, con distancias ahí, acorde a las edades,
ahí son distancias
como siempre
más.
Te has distinguido en hacerlas, o sea, no hacer sufrir al niño, que el niño vaya, disfrute el atletismo y que no le quede ese mal sabor de boca, que papá, no me vuelvas a traer esto, no, claro. Solté el teléfono, no solté la tablet para venir a sufrir.
Esta carrera de ayer fue un poquito más de distancia en cada categoría para los niños. Pero
¿cuánto
sí,
corrieron, Martín?
Entre 250, los de 4 años y menores, hasta 2 kilómetros, los de 15 y 6. Pero hacemos mucho énfasis en el micrófono, en el sonido local, de que por favor no forcen a los niños, que dejen que el niño disfrute su evento. El niño,
si quiere caminar,
si puede y quiere, va a ganar. Si no puede, aunque quiera. Y si puede, pero no quiere, pues tampoco.
No, pero aparte, lo importante aquí es la convivencia, ¿no? Es lo que se da, que fomentar también desde chicos este espíritu de competir, de participar. Creo que eso es como lo más, digo, el valor más bonito, ¿no? no necesariamente tanto la competencia, ay, yo quiero ser el número uno. Digo, qué padre por los que sí tengan
las capacidades.
Exactamente.
La y es que hay niños que tienen actitud. Por ejemplo, yo llevé a mi nieto, llevamos a su nieto a la escuela de natación y le dijo la maestra de natación, Kenneth, ¿vienes porque quieres aprender a nadar para divertirte en la alberca? Dijo, no, yo vengo porque quiero ganar muchas medallas.
Ah, dijo la maestra, pero ya. Wow. Ya, o sea,
lleva el 5 años.
Claro.
Lleva el chip de la competencia.
Dice, porque como mi hermana gana medallas en la gimnasia, y yo quiero cuando gana medallas en la natación.
Y también, Martín, agradecerte en nombre de los papás, los atletas menores en este caso, y los entrenadores, que pues no has perdido en esos eventos la esencia del atletismo. O sea, aparte de ser una convivencia, es una competencia, porque en tus eventos, y ayer no fue la excepción, hubo podios de premiación. O sea, esto es un respeto a la preparación de los niños que día con día se preparan, como lo acabas de comentar, la experiencia de tu nieto, que van en busca de algo. Entonces, ayer se dan los podios de prevención. Sabemos que muchos consejos municipales del deporte hacen carreritas, porque esa es la palabra para niños, y ellos dicen, ah, pues es que, ay, nomás que corran por correr y no ganan, y los que sí entrenan se van con ese mal sabor de boca, y en los eventos que tú has hecho, no nomás ayer, sino a lo largo de tu trayectoria deportiva, les respetas la esencia del atletismo, que es más, que es ganar. Tener primero, segundo y tercer lugar.
Así es, Ricardo, y a últimas fechas tampoco nos olvidamos de los que no tienen ni las cualidades ni la actitud o quieren simplemente participar, también les entregamos su medalla de participación.
Pero el ganador le da su foto, su podio.
Su podio, una medalla un poquito diferente, pero todos los niños llevan su medalla muy sencilla, muy austera,
pero ellos
conmemorativa del evento. El niño sabe, pasen 10, 15 años, ¿sabe cuándo, en dónde y en qué evento se lo hagan?
Sí, incluso ahorita que mencionas que vendrá la carrera ahí en la colonia Santa María Reina, pues yo recuerdo hace 10, 15 años que te llevaba a mis muchachos, ahorita ya con 22, 20 años, pues ya corren como adultos, ¿verdad? Pero ellos iban ahí. Iban también a hacer sus pininos antes de que tuvieran sus experiencias de correr en Ciudad de México, de correr en Los Cabos, donde yo presumí mucho ese evento de Los Cabos, donde había un verdadero 5K de niños, eran niños contra niños, porque ellos aquí en Guadalajara, como todos los atletas infantiles, les tocaba competir con los juveniles, que era imposible ganarles, ¿verdad? Cuando sacabas un segundo, un tercer lugar, pues ahora sí te sabía primero, a razón de que,
claro,
pues no, un niño de 13, 14, 15 años no podía competir contra uno de 15, 18 años.
Claro.
Entonces, pues sí, yo creo que muy bueno, te felicito, Martín. Entonces,
la labor es buenísima.
Sí, entonces para el próximo 15, 22 de agosto son las fiestas en la parroquia de Santa María Reina.
Y vamos,
y
a, buscar vendrá, un, vamos y, a buscar un sábado.
Y toda la información, como siempre, las podrán encontrar en la página de Facebook de Promotor Speedy.
Así es, ya en esta semana, pues vamos a dar unos días para subir las fotos, la reseña, todo lo que fue este primer trail infantil en el Estado de Jalisco. Idea original de un servidor y nuestro equipo de trabajo, y ya yo creo por ahí del miércoles o jueves empezamos a mandarle los previos de la carrera infantil en Santa María, una carrera con sabor de barrio.
Así es, ¿no? Pues muy bien,
muchas
Martín.
Muchas felicidades.
Y aprovechándote esos últimos minutitos de programa, Martín, y también aprovechar a Anabel, ¿cómo ves las carreras en Jalisco? Se ha acabado, se está acabando con la iniciativa privada. Ahora sí se han apoderado los consejos municipales de deporte con los fines de semana. Hace 8 días hubo una carrera aquí en Avenida Vallarta. Estaba viendo la estadística del cronometrador. Muy poquitos atletas, como que la gente, pues gracias a que hay eventos gratuitos por parte del ayuntamiento, pues ya no quieren pagar esas cuotas que se han convertido de 200, 300 pesos. No, digamos uno de 400, 500 pesos. Pues ahora sí como que está perdiendo terreno la iniciativa privada con los atletas.
Pues solamente los grandes monstruos del atletismo en Jalisco, como el Medio Maratón del Atlas, San Javier Club Privado, Hacienda San Javier, ellos tienen una gran capacidad de comercialización de patrocinios, ellos van a, siguen, pero pues ya he visto lo que pasó a su compañero Octavio, al doctor, con su carrera del médico.
La carrera también de Mater Nostra, lo comentábamos hace 8 días, también se canceló.
De los colonos de Atlas, Chapalita.
De los colonos de Chapalita.
De Chapalita.
Chapalita también lo dejaron para mejor ocasión. Por ahí anda temblando también la carrera del CUSEI, que también ha sido ahí a trabajar con nosotros, que viene en sábado, un sábado, creo que es el mismo día de carrera de antorchas.
Ya dijo Vialidad
que en sábado no quiere.
Sí, de hecho, el día 28... nosotros participamos en la organización de la carrera de la prepa Santa Anita, exclusiva para la comunidad estudiantil, padres, maestros, alumnos, y tuvieron que moverla a domingo.
Sí.
Ni Dios Padre pudo hacer que les dieran el permiso para hacerla en sábado, porque ellos todavía van alumnos a clase. Ahora van a arriesgarse a hacerla en domingo porque inteligencia vial, tajante, no.
Sí, pues ojalá y Dios quiera que la de Cusey se dé, porque Cusey tiene el problema que los domingos por ahí pasa la vía recreativa en la zona de Marcelino García Barragán. Y sí, yo he hecho hincapié y lo digo a grito abierto, Carrera Cusey es un ejemplo de organización, porque yo no conozco evento en México que haga una carrera de 10 kilómetros con un cierre vial de 1,600 metros. 1,600 metros, yo no conozco una carrera con más de 1,000 atletas.
Y es la última vez, ningún problema en el cuadro ganador, se pudo controlar, sí, ahí con conitos, vueltas, como
los corredores muy contentos, porque los familiares veían que iban ganando, que iban perdiendo, y a la vuelta y vuelta. Entonces ahí es la esencia del atletismo. Entonces yo creo que sí deben de considerar esta carrera Cusey para que se den sábado, de creo que es el tercero o cuarto sábado, después del Grito de Independencia, el primer sábado o segundo sábado, es la carrera Cusey ahí en la zona del Tecnológico de la UDG. Pues nos vamos, Martín, se fue rápido este programa. ¿Algo que quieras agregar para terminar?
Pues gracias, y esperen la información de la carrera infantil Santa María, una carrera con sabor de barrio, entre el 15 y el 22 de agosto.
Anabel Rangel Isa, nuestra nutrióloga, licenciada en nutrición, ¿algo que quieras agregar ya para
despedirnos? Pues nada, gracias por escucharnos y nos escuchamos dentro de 15 días. Dios los bendice.
Así es, pues los invitamos a que se queden en la programación en vivo de Radio Metrópoli, la red deportiva Notisistema, a partir de las 12 del día, donde estará toda la información, y estén atentos porque el clásico en el Azteca es a las 8 de la noche, entonces todo el día habrá información acerca del clásico. ¿Remontará o no remontará el Guadalajara? Los expertos lo dirán a partir de las 12 del día. Pues nos despedimos, que tengan un feliz domingo, que gane el mejor, no se lo tomen a pecho quien gane, y corran por su salud.